Hola, buenas noches, bienvenidos a Historia Nuestra Historia, en este horario donde transitamos del viernes al sábado. Buen fin de semana para todos, un horario tranquilo, donde decimos que no hay que estar apurado, lo que no se hizo hasta ahora no se puede hacer. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, qué gusto.
Y hoy tenemos a un querido amigo, un invitado de lujo, que es Sergio Pujol. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal, Felipe?
En el que podemos hablar de montones de temas. La excusa es el último libro que sacó sobre Discépolo, pero la verdad que es un gusto tenerlo acá. Le vamos a aprovechar para preguntarle algunas otras cosas. Trabajó mucho la historia de la música, ¿no? Trabajaste mucho con la historia de la música. La historia del baile, que es un libro maravilloso y muy original, ¿no?
Sí, yo cuando egresé de la Facultad de Humanidades, allá por el año 83, se abrían nuevas temáticas para la investigación, ¿no? Así como volvía la democracia en la Argentina, había mucha excitación y mucha expectativa intelectual. Me acuerdo que se elaboraba mucho el tema de la inmigración, claro, en ese momento, ¿no? Sí. Y mi primer trabajo tuvo que ver con el... A mí ya me gustaba la música y ejercía el periodismo musical en el diario El Día de la Ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Y tenía un espacio de radio que todavía lo conservo, en Radio Universidad. Y me acuerdo que la primera temática que abordé fue el impacto de la inmigración masiva en la música argentina, pues yo me daba cuenta que el fenómeno de la ópera en Buenos Aires es un fenómeno muy particular que no se repetía en ninguna gran capital del mundo, ni siquiera en Viena o en Milán.
Claro.
¿No? Y eso tenía que ver con la conformación de un público de origen inmigratorio,
claro,
que había permitido que algo que en Europa podía tal vez ser visto como una expresión cultural elitista, evidentemente no lo era en Buenos Aires, y había ejercido una gran influencia en la cultura popular, en un tiempo donde la cultura de élite y la cultura popular aparentemente estaban muy sesgadas, estaban muy separadas, ¿no? Después, hablando con tangueros, con gente que conocía, por supuesto, mucho más que yo la historia del género, me remarcaban la influencia operística en Carlos Gardel.
Claro.
El modo de cantar, el modo de respirar, de colocar la voz, ¿no?
Sí, sí.
Ciertos recursos, ¿no? Ese gambito entre la R y la N que hacía cuando cantaba, ¿no? Y que además había sido amigo, o por lo menos había estado muy cerca de Tito Skipa, de Caruso, que había escuchado con mucha atención sus lecciones, pero que no solo eso, sino que además en la zona del Abasto, los estibadores que trabajaban allí, la gente que trabajaba en el mercado, muchos, la gran mayoría, diría yo, de origen inmigratorio, se sabían de memoria algunas arias de óperas de Puccini o de Verdi.
Mucho italiano, ¿no?
¿Cierto? Mucho italiano, mucho italiano. Y ese fue mi primer trabajo, ¿no? Siempre tratando de explorar esos puntos de encuentro entre la historia político-social de la Argentina y la música popular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy bueno lo que decís de esto de la ópera popular, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde es popular la ópera.
Sí, sí.
Y sigue siéndolo.
Y lo sigue
cuando
siendo.
Viene alguna gran ópera, la gente se mata por las entradas más baratas.
Sí, o cuando vienen los grandes tenores, han dado conciertos, bueno, no tan multitudinarios como el del Indio Solari, pero han dado conciertos muy
Más o menos, ¿no? Porque el Pavarotti fue impresionante, ¿no?
Sí, Pavarotti, José Carrera, sí.
200.000 personas había con Pavarotti, más o menos.
Exactamente.
Y bueno, o sea, esa es una cosa interesante que suele remarcarse un poco de las tantas cosas fantásticas que tiene Argentina y particularmente Buenos Aires como capital cultural, ¿no? El fenómeno teatral también.
Sí,
¿no?
Cuando uno habla de, es impresionante.
Ahí no hay parangón, ¿no?
No hay parangón. No, yo he tenido la suerte de viajar bastante, he estado algunas veces en Nueva York, en París, y la verdad es que uno cuando ve la agenda cultural de las grandes, de las más grandes metrópoles del mundo, no se sorprende demasiado. Quizás hay algunos artistas que no vienen a la Argentina con demasiada frecuencia y uno aprovecha para ir a escucharlos o verlos o asistir a determinados espectáculos, no sé, un musical en Broadway, bueno, es muy difícil de encontrar en otra ciudad que no sea Nueva York.
Claro.
Pero por lo demás, Buenos Aires realmente es una ciudad que supera a la gran mayoría en oferta cultural, sobre todo lo que tiene que ver con lo que habitualmente denominamos el espectáculo, ¿no? El teatro que vos señalabas, la grilla de conciertos, eventos de todo tipo. Es una ciudad fascinante a pesar de los vaivenes económicos y sociales, ¿no?
Claro.
Incluso te diría más, en épocas de recesión y de crisis, yo recuerdo muy bien principios de 2001, todo el 2002, 2003, hubo una efervescencia por el jazz en Argentina que no se había conocido prácticamente nunca, ni siquiera en la época de las grandes bandas. Aparecían grupos, bandas de jazz en Buenos Aires, ¿no? Boliches, recitales. Después se cortó un poco con el efecto Cro-Magnon, fue cada vez más difícil encontrar espacios para presentarse en vivo, pero al poco tiempo renació, en un momento en el que venía además creciendo exponencialmente el tango de nuevo, que parecía una música ya muerta definitivamente, más todo el fenómeno del folclore. Sí, es una ciudad, Buenos Aires, y la Argentina es un país que evidentemente necesitan, tienen un lazo de necesidad con las formas culturales muy estrecha, ¿no? Ahí hay algo que tiene que ver con los interrogantes que nos hacemos nosotros como sociedad, ¿no?
Claro.
Necesitamos el alimento espiritual, vamos a decirlo así, sí, ¿no?
Bueno, el tango yo creo que es una música culta, ¿no?
Sí. El tango es un fenómeno muy extraño. La otra vez estaba conversando en un café con Marcelo Nisman. Marcelo Nisman es un bandoneonista argentino que vive en Europa hace muchos años ya y ha hecho una carrera realmente brillante. Acompañó a Gerard Depardieu en algunos espectáculos, a Ute Lumper, que es una gran cantante, ¿no? Que vos la conocés. Bueno, y además ha hecho mucho por la difusión del tango en Europa. Y estábamos en un bar y se estaba escuchando una música pop ligera, digámoslo así. Y entonces coincidimos los dos en la originalidad del tango, ¿no? Y al mismo tiempo dijimos, bueno, acá sería impensable en este momento una difusión del tango, porque esta gente, una gente joven que estaba ahí para conversar, sin prestar mucha atención a la música, necesitaba un sonido globalizado, claro, ¿no? Esto te lo señalo por la profunda originalidad que tiene el tango, que es como una música irreductible a las músicas globalizadas.
Sí,
¿no?
Hay que prestar atención.
Hay que prestar atención, exactamente. No se puede escuchar con atención flotante, y además hay algo en su timbre, en su sonoridad, que es único, ¿no? Esa combinación de un instrumento marginal en Europa, como fue alguna vez el bandoneón, con las cuerdas, el contrabajo, la forma de marcar el ritmo, ¿no? Y eso se ha mantenido a través de los años. Sí. Es muy notable, y no solo se ha mantenido, sino que además el tango tiene, esa paradoja, ¿no? Que es una música muy local, que siempre está, a veces, en forma excesiva, remarcando el origen, el lugar de donde viene, Buenos Aires, ¿no? Viste que hay como un discurso nacionalista en torno al tango, o localista en torno al tango, y al mismo tiempo es una música que prácticamente de sus orígenes salió a recorrer el mundo, ¿no? Es decir, tanto es así que, bueno, una de las razones por las que se popularizó, no la única, fue la aceptación de la sociedad parisina a bailar el tango poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Y esa relación, y la intervención del Papa, ¿no?
Y la intervención del Papa, exactamente. Esa relación con el afuera, sobre todo con Europa, ¿no? En menor medida quizás con Estados Unidos, es fundamental para entender la evolución histórica del género, que insisto, es muy local y al mismo tiempo es un género nómade, ¿no?
Universal, aparte con tenés tangos.
Universal, sobre
tango
todo.
Varsoviano,
sobre sí, exactamente, sí. Hay un musicólogo ya fallecido, Ramón Pelinsky, que tiene una teoría muy interesante. Él hablaba del tango nómade. Uh-huh. Él decía que el tango nómade no es el que sale de gira para volver, sino es el que parte para no regresar más. Uh-huh. Y solía dar dos ejemplos, el tango en Finlandia y el tango en Italia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el norte de Italia, donde hay tradiciones tanguísticas, yo agregaría también París, ¿no? Hay tradiciones tanguísticas muy fuertes que incluso se han desarrollado, no te voy a decir sin ningún contacto con el tango porteño, porque eso es imposible, pero se han desarrollado con bastante autonomía, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Finlandia es una cosa rarísima porque se escriben tangos en finlandés que abordan las problemáticas locales. Y además los finlandeses, yo no he tenido oportunidad de viajar a Finlandia, pero tengo amigos que lo han hecho, amigos músicos que lo han hecho, están convencidos que el tango es finlandés.
Finlandés, claro.
El tango es finlandés, ¿no? Como alguna vez hubo un tango andaluz, ¿no?
Claro.
En otras épocas.
Sí, completamente. No, y bueno, qué interesante, ¿no? Porque esto de la universalidad del tango y cómo gusta, ¿no? Y cuando la gente empieza a conocer las letras.
Gusta mucho. La letra al principio era un obstáculo para su internacionalización o mundialización, por la cuestión del idioma, por eso que aprendió tanto en España y por eso que tuvo tanto éxito en América Latina, ¿no? De hecho, Gardel murió en medio de una gira latinoamericana en Colombia. Pero aún así, la interpretación del tango, la interpretación vocal del tango, despierta mucho interés en auditorios que no son hispanoparlantes, ¿no? Hay una gestualidad,
sonoridad,
hay una expresión muy grande, una sonoridad, un modo de cantar.
Cuando uno recorre la historia del tango y ve que antes de Mi Noche Triste hay varios tangos con letra, ¿por qué esos tangos con letra no son tenidos en cuenta como los primeros, digamos?
Lo que pasa es que lo que no existía antes del tango canción, antes de Mi Noche Triste, era quizás grandes cantores del género.
Pero había tangos con letra.
Lo que pasa es que eran letras, en primer lugar, muchas de esas letras, no todas, ¿no? No quiero generalizar para que los expertos en tango de la Guardia Abeja no se ofendan, pero muchas de esas letras eran
prostibularias,
inadmisibles, claro, en los ambientes de la naciente clase media, uh-huh, y de la burguesía argentina, sí, por sus temáticas, ¿no?
Vinculadas al prostíbulo, ¿no?
Absolutamente, claro, vinculadas al prostíbulo. Y por otro lado, había otras especies de música vocal, por, uh-huh, ejemplo, se cantaban las milongas, claro, el arte de los payadores, el cuplé español, uh-huh, lo que vino a ser el tango de algún modo es a hegemonizar esa escena de la música popular lírica, es decir, con letra, uh-huh, ¿no? Y eso se afirmó mucho, como decías vos, a partir de Mi Noche Triste, porque además hay una gran innovación ahí, que es la aparición de una narración en la letra, uh-huh, de una historia.
Claro.
Viste que muchas veces se dice que el tango es una historia contada en 2 o 3 minutos, uh-huh. Es una definición básica, pero es muy certera, ¿no?
Sí, sí.
Eso se ve, hay algunos que son más líricos y otros, como Homero Manzi, donde más que contar una historia, reconstruye una atmósfera, un ambiente, como en Sur, uh-huh, por ejemplo.
Sí, sí.
Y hay otros que son más narrativos, ¿no? Y eso realmente es algo muy propio del tango canción. Y al mismo tiempo lo que se da en el tango, que no se da quizás en otras músicas de la región, otras músicas cantadas de la región, es un nivel poético muy alto.
Sí, eso te iba a decir, el nivel de poesía es
la
increíble.
Vara está muy arriba.
Absolutamente.
Está muy arriba, porque uno...
Un pájaro sin luz,
vos claro, vos me invitaste para hablar de Discépolo, ¿no?
Sí.
Pero que subió la vara, subió la vara Discépolo. Pero
sí,
bueno, Discépolo formó parte de un colectivo de autores extraordinarios.
Sí, sí,
¿no?
Una pléyade.
Una pléyade, exactamente. Sí. Vos tenías a Homero Manzi, a los Espósito que vinieron un poquito más tarde, Celedonio Flores, Pascual Contursi, sí, Cátulo Castillo, que es extraordinario,
sí,
¿no? Realmente Manuel Romero, había muchos, muchos buenos, y después otros que, bueno,
incluso hablando de la ópera, con referencias operísticas, ¿no? Musetta y Mimí.
Sí, exactamente.
De
sí,
la Bohème, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, cosas que es raro. Una música popular no tiene esas cosas.
Es raro, ¿no? Cuando no estamos hablando de la cultura popular porteña,
claro,
por lo que decíamos al principio de la charla.
Una cultura culta, digamos.
Una cultura
en sentido europeo de la
culta,
palabra.
Culta, sí, y además con una presencia de lo operístico en los sectores populares,
claro,
que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no?
Claro, eso está, ahí está la clave.
Fuera, ¿no?, de Buenos Aires es muy curioso.
Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando con Sergio Pujol. Empecemos a hablar un poquito del querido Discépolín.
Discépolín.
¿Cómo arranca su carrera artística? ¿Cuándo le da por escribir?
Cuando decimos Discépolín, que así se lo conocía, ¿no? También los amigos le decían Cachi, lo decimos porque fue hermano de Armando, que era 15 años y pico mayor que él. Uh-huh. Entonces, en los años 20, vos decías Discépolo y rápidamente pensabas en el grotesco de, uh-huh, Armando Discépolo, que ha sido uno de los grandes, tal vez el más grande autor dramático que hubo en la Argentina, ¿no? Así que sus primeros pasos los hizo de la mano y quizás bajo la sombra de su hermano, que como todo hermano mayor en una familia donde habían muerto tempranamente el padre y la madre, ocupó de alguna manera ese rol, uh-huh, o cumplió ese rol de padre sustituto, lo que de alguna manera también alimentó una leyenda negra respecto a ese vínculo de autoridad, uh-huh, que, sí, estableció Armando con Enrique, que existió indudablemente. Enrique es un tipo severo en su carácter, pero no es muy diferente al tipo de relación que un padre tenía con un,
claro,
hijo en la Buenos Aires de 1920. Claro, 1930.
Que eran severos.
Exactamente, eran, sí, severos. Así que sus primeros pasos los hizo en el mundo del teatro. Tuvo algunas intervenciones como actor de reparto en la compañía de Blanca Podestá. Se animó a escribir algunas piezas de teatro sin demasiado éxito. Y a mediados de los años 20, ya fascinado por el mundo del tango, sobre todo por esta nueva posibilidad que se abría con Mi Noche Triste, de tangos que tuvieran letra y que fueran interpretados por voces como la de Carlos Gardel, mm, se animó a escribir sus propios tangos, ¿no? Mm-hmm. Primero escribió la música para Bizcochito. Curiosamente, debutó como músico más que como letrista. Era una obra de Saldías, porque los tangos se estrenaban en los sainetes. Es decir, el lugar de presentación pública del tango era el teatro. Y en 1926 ya se animó a lanzar un tango que era completamente diferente a lo que se hacía en ese momento, que se llamó Que Bachaché, uh-huh, que tuvo bastantes problemas para entrar en el gusto de la gente. Se estrenó en Uruguay, en Montevideo, con una repercusión muy, muy magra, hasta que lo sumaron a su repertorio Tita Merello y Carlos Gardel. Tita Merello era un poco más joven que Enrique, pero en ese momento quizás más conocida, ¿no? Ya empezaba a cantar y a actuar en teatro de revistas. Pero hay que decir que la popularidad de Discépolo empieza con el segundo tango, como pasa con escritores a los que conocemos con la segunda o tercera novela, ¿no?
Claro.
Y ese tango fue Esta noche en Borracho. Él se lo acercó a Azucena Maizani, que se estaba presentando en el Teatro Maipo. Fue con la partitura. Él no escribía música, pero tenía amigos que sí lo hacían. Venía de una familia musical, porque su padre santo había sido compositor y músico académico. Y Azucena Maizani, con mucha generosidad, pero también descubriendo que ahí había una voz literaria diferente, lo cantó con buena repercusión en el teatro y al poco tiempo lo grabó. Y ahí empieza el fenómeno de Discépolo en el mundo del tango. Es decir, se sale un poco, aunque nunca abandonó completamente el teatro, y empieza a tener fama como autor y compositor de tangos. Este es un aspecto no menor.
Claro.
Porque en esos años...
¿Cuál sería la diferencia entre autor y compositor?
Durante muchos años más estaba separada. El autor es el que escribe, es el autor de la letra. Claro. Y el compositor hace la música.
En este caso es las cosas completas.
Por eso SADAIC es la Sociedad de Autores y Compositores. Sí. Exactamente. En esa época lo habitual era que alguien se hiciera cargo de la música, digamos Aníbal Troilo, claro. Cobian, etcétera, y otro de la letra.
Manzi, por ejemplo.
Manzi, exactamente. ¿No? Y en él se reúne eso, que se daba quizás en el folclore, o sea, Atahualpa Yupanqui, bueno, escribía la sí. letra y era autor de la música, pero era completamente infrecuente en la música popular urbana, ¿no? Así que en eso realmente fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Él decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y qué ideas políticas tenía en ese momento Discépolo?
Él frecuentó a los anarquistas y socialistas de las primeras décadas del siglo XX. Solía visitar la casa de Facio Ebecker, que era un grabador y artista plástico, amigo de Quinquela Martín, en Parque Patricios. Y Parque Patricios era un núcleo de intelectuales muy cercanos tanto al socialismo como al anarquismo, quizás más al anarquismo que al socialismo. Recordemos que los talleres Bacena andan por ahí, están por ahí, por el sur de Buenos Aires, y él quedó muy impresionado con la Semana Trágica, ¿no? Él era un muchacho, tenía 18 años, y además, bueno, Armando tenía muchas amistades en el Partido Socialista. Es lo que hoy llamaríamos un progresista en ese entonces. Tanto es así que la primera valoración que hace del irigoyenismo es negativa, como pasaba con muchos
lectores de izquierda.
Con la izquierda. Luego se va a arrepentir, como le va a pasar a mucha gente de izquierda, después del 30, y se va a acercar a algunos intelectuales que venían del radicalismo, principalmente Homero Manzi, con el que llega a establecer una amistad profunda y sostenida hasta el final de su vida. Tanto es así que el requiem, digamos, a Discépolo, Discépolín, es un tango escrito por Homero Manzi, con música de Aníbal Troilo, ¿no?
Sí.
Bueno, así más o menos transcurre la vida de Discépolo, que dicho sea de paso, era un tipo que tenía relaciones de distintos sectores, era muy sociable, y yo creo, y es una de las hipótesis del libro, que en realidad había una matriz liberal en él, liberal en el sentido que se le daba esta palabra, no tanto vinculado con las políticas económicas, no tanto con la economía política o las políticas económicas, sino más bien con la idea de los valores republicanos.
Claro.
Porque si vos observás alguna de las letras de corte más social, porque él tenía distintas cuerdas poéticas, vas a encontrar que hay un cierto desconcierto frente a la pérdida de valores, ¿no?
Sí, muy frecuente.
Muy frecuente. Eso lo ves, exactamente, vos lo ves en Quesapa Señor, ¿no? Los reyes temblando remueven el mazo buscando un Yovaca para disparar, era Alfonso XIII, ¿no?
Claro.
Están los Borbones. ¿Qué pasa? Que ya no hay más Borbones. Hay un lamento y un reclamo por la autoridad que, si lo vemos desde nuestro presente, sin contextualizarlo históricamente, podríamos incluso considerarlo conservador en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que en ese momento, bueno, en ese momento avanza el fascismo, el nazismo está a punto de llegar al poder, ¿no? Entonces, en ese panorama, la revolución bolchevique de algún modo ha degenerado en el stalinismo. Entonces, frente a esos estados totalitarios, Discépolo tiene una posición que yo la caracterizaría como liberal republicana en ese momento.
Sí, sí.
Esto hasta la aparición del peronismo. Ahí hay un cambio, hay un cambio cambio político clarísimo.
Sí.
Él se entusiasma con el peronismo, se entusiasma con la figura de Perón.
Ahora vamos a hablar de eso, para no avanzar tanto en el tiempo, y ir a los tangos, ¿no? A los clásicos y cepoleanos, digamos, como Gira Gira. ¿No?
Sí, Gira Gira es una obra magnífica. Yo creo que es el mejor tango de él, por lo menos en esa línea crítica. Tiene un cierto parentesco o un aire de familia con algunas cosas de Roberto Ar, ¿no?
Claro.
Porque ahí, digamos, más que un reclamo colectivo social, hay una fuerte identificación con el desahuciado, ¿no? Uh-huh. Con el tipo que está solo. Es un poco el hombre que está solo y espera, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que este, en lugar de quedarse quieto en Corrientes y Esmeralda, sale a patear la ciudad de Buenos Aires como una girante, así como una prostituta. Uh-huh. Y acá aparece con mucha fuerza también el lunfardo.
Sí.
Digamos, la defensa del lunfardo es una de las causas de Discepolo. Discepolo discute mucho con él, porque además, claro, como él venía de una familia intelectual y tenía todo el prestigio de su hermano detrás, era un interlocutor de periodistas, de intelectuales de la época, y hablaba de igual a igual, cosa que no todos los autores de letra de tango hacían, ¿no? Uh-huh. Y él tiene un par de intervenciones, sobre todo en entrevistas, conferencias, ciclos en la radio, donde sale a defender al lunfardo, ¿no? Para sus tangos y como parte de la lengua popular, ¿no? Él dice que el lunfardo odia la cárcel porque es hijo de ladrones. Es una definición muy interesante. Él no dice el lunfardo es ladrón, ¿no es cierto?
Claro.
Él dice es hijo de ladrones porque una de las fuentes de la jerga del lunfardo es justamente el lenguaje carcelario, o los vocablos carcelarios, aunque en realidad la principal fuente la traen los inmigrantes, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación por el idioma de los argentinos, que la encontramos en otros intelectuales de posiciones muy distintas a la de Discepolo en ese entonces. Es una preocupación que está en Lugones, es una preocupación que está en el joven Borges también, ¿no? Entonces es interesante cómo él desde el tango, no solo no renuncia a su condición de autor de tango, sino que la exalta, sale a debatir con los grandes popes intelectuales de su tiempo y sale a defender al tango con una enorme pasión y con mucha erudición también, ¿no?
Sí, son tangos que marcan claramente una descripción de época, ¿no? Como Cambalache también, que es otra.
Sí, y además una cosa interesante es que esos tangos. Bueno, Cambalache fue compuesto en 1934, en plena crisis de los años 30, pero muchos de esos tangos, que Bachaché, el propio Gira Gira. En realidad fueron escritos antes de la crisis. Y sin embargo, alcanzaron una mayor popularidad y se resignificaron en el contexto de la crisis.
Claro.
Y la gente, digamos, a partir de la situación social de la crisis, empezó a escuchar y a cantar los tangos de Discepolo desde una perspectiva diferente, ¿no? Le prestó más atención, digamos, a esos tangos. Sintió que esos tangos estaban hablando de una realidad inmediata. Es muy interesante porque nosotros tendemos a pensar que la música toma elementos de la realidad, ¿no es cierto?, la interpela, y en realidad también se da que la gente apela a las canciones para entender el mundo en el que está.
Claro.
La relación, es del público a las canciones, no necesariamente de las canciones hacia el público, ¿no? Y el caso de Discepolo es un caso clarísimo de esto que estoy diciendo, ¿no? La gente se dio cuenta que ahí había un autor y compositor que se había adelantado a su tiempo, otra idea instalada, ¿no? Que Discepolo se adelanta a su tiempo.
Claro.
Que Discepolo es un visionario, es una especie de profeta, ¿no? Y que las cosas que él vaticina finalmente se van a dar, se van a realizar. Esto tiene mucho que ver con la vigencia que tiene Discepolo y la permanencia hasta nuestros días, ¿no?
Y otro tango impresionante es uno, ¿no?
Uno es un tango impresionante, muy distinto.
Filosófico,
digamos. Muy distinto, sí. Diferente al resto. Tiene, digamos, algunas similitudes con tangos de ese momento. Estamos ya en los años 40, en las inmediaciones de la irrupción del peronismo en la política argentina, es del año 43. Es un tango romántico y ahí aparece el Discepolo desesperado, ¿no? Que es tremendo. Es decir, la desesperación en los tangos de Discepolo es algo que realmente produce una gran conmoción en el oyente, ¿no? Y ahí hay un factor fundamental que es la música de Mariano Mores. Es un tango con una letra muy extensa, raro también para la época, y con una tremenda melodía que por momentos lleva al tango o lo acerca a una música que estaba consolidándose en la región en ese momento, que era el bolero.
El bolero, claro.
Es decir, si vos, Cafetín de Buenos Aires es muy porteño, pero vos tomás Sin Palabras, tomás Canción Desesperada o Uno, y son tangos que si le pones una base rítmica de bolero funcionan perfectamente bien.
Particularmente uno, ¿no?
Particularmente uno, donde no hay referencias porteñas, ¿no? Digamos,
claro.
Uno.
Es, por eso es filosófico universal.
Exactamente, no hay lunfardo tampoco ahí.
Ahora seguimos charlando con este tema tan lindo que nos gusta tanto, que es el tango, y nuestro querido discípulo con el querido amigo Sergio Pujol. Ahora seguimos.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu
La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, queremos darle las vías de comunicación.
Nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar y también a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y de Twitter, @FelipePigna, así que no tiene ninguna excusa para no comunicarse y, como siempre decimos, solamente para cosas buenas.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, esta madrugada de sábado, tranquilos, vinito en mano, lo que tengas ganas, charlando con Sergio Pujol sobre su libro Disépolo, pero hablamos de todo, porque nos gusta cuando nos vemos hablar un poco de todo. Sergio es una persona que es de las que más sabe de historia de la música en Argentina, así que lo aprovechamos. Estábamos hablando del Tango 1 y hay un momento fundamental en la vida de Disépolo, que es cuando conoce a Tania. Primero, ¿quién es Tania y cómo es ese conocimiento?
Tania era una chica española, nacida en Toledo, que llegó a Buenos Aires a mediados de los años 20, después de hacer una gira con su primer marido, después de hacer una gira por México. Era una cantante de cuplé, o tonadillera, con toda la connotación que en esa época tenía eso. Ser tonadillera era ser una mujer de moral ligera, que, bueno, interesada...
De vida aireada.
De vida aireada, exactamente. Interesada en trepar rápidamente por cualquier medio. Y es interesante porque Tania, después de la muerte de Disépolo, allá por mediados de los años 70, escribió con Couselo, un gran historiador y crítico de cine, escribió un libro de memorias. Y ella dice que realmente, antes de conocerlo a Disépolo, era una chica que lo único que buscaba era salir con magnate, con gente de dinero, poder sacarle todo el provecho, ¿no? Claro. O sea que esa era Tania, que de alguna manera encajaba bien en el estereotipo de la mujer de la noche, ¿no? Un poco la idea de la femme fatale, ¿no? Que está tan presente en el tango, ¿no? La mujer que arruina al hombre, que lo arrastra en su belleza, a través de su belleza, y lo obliga a renunciar a su identidad, a sus valores más estables, etcétera. Bueno, el asunto es que Tania cantaba bien, cantaba temas españoles. Por ejemplo, uno de los hits de su repertorio era Fumando Espero, ¿no? Que era un tango escrito por un español. Y llega un día a sus manos Esta Noche Me Emborracho. Lo empieza a cantar en un cabaret de Cerrito que se llama Folie Berger, ¿no? Siempre la influencia francesa, claro, en los porteños de entonces y de ahora. Y Disépolo, invitado por sus amigos que le venían insistiendo hace un tiempo, che, hay una gallega, así le decían, que está cantando tu tango, decide ir a verla. En ese momento Disépolo era un tipo de la noche, pero de la noche de los bodegones, de las tertulias teatrales. No era un hombre de ir a cabaret, ni mucho menos, ¿no? Así que se anima a ir y, bueno, y hay un flechazo, hay amor, empiezan a noviar, empiezan a salir, se van a vivir juntos. Él abandona la casa en la que estaba viviendo con Armando y empieza una relación que dura hasta el final de la vida de Enrique. Una relación por momentos turbulenta.
Esa es una mujer brava,
con,
¿no?,
infidelidades de ambos lados, en realidad. Y con un tipo de relación muy particular. Yo sostengo en el libro, bueno, y lo sigo haciendo, que en realidad lo que de algún modo consolidó ese vínculo y lo mantuvo a través de los años y a pesar de las desavenencias y los desencuentros que hubo, que fueron muchos, fue una sociedad artística, en el sentido de que Enrique era autor, era compositor, pero no era intérprete. Y ella realmente interpretaba muy bien los tangos de Disépolo, le daba esa vuelta, ese guiño teatral que reclaman los tangos de Disépolo. Fue un vínculo tipo Pigmalión, incluso, ¿no? Uh-huh. Él de alguna manera la modeló como deseaba que sus tangos fueran interpretados, ¿no? Y además, entre comillas, la educó. Ella me lo contó, yo tuve oportunidad de conocerla y de entrevistarla un par de veces, ¿no? Que le acercó libros, le enseñó a ver cine, otras cosas de teatro. Un vínculo muy interesante. Y ella al mismo tiempo le fue abriendo las puertas de la noche porteña, que para Disépolo era una cosa excitante y bastante desconocida hasta ese entonces.
¿Cómo fue el tema de la gira a México y posible hijo y todas esas cosas?
Cuando se fundó Sadaic en 1936, Enrique, que en ese momento era un titán del tango, un tipo muy conocido, muy importante, era uno de los dos, tres grandes autores de tango, fue invitado a formar parte del directorio. La preocupación por los derechos autorales era constante en Disépolo desde mucho tiempo antes. Incluso había participado en las primeras sociedades autorales que hubo a fines de los años 20. Se suma al directorio y a principios de los años 40 surge la oportunidad de hacer una gira por América Latina para firmar contratos de correspondencia con otras sociedades,
claro, para que paguen los derechos.
Exactamente, que se encargaban de cobrar por los derechos autorales, ¿no? Incluso algunos integrantes de esa comitiva fue también a los Estados Unidos a ver si había alguna posibilidad de resguardar los derechos de los tangos que se interpretaban, bueno, en la mayoría de los nightclubs norteamericanos, ¿no? Bueno, de esa manera Discepolo sale de la Argentina por segunda vez. Por tercera, bueno, a Uruguay había ido varias veces, había hecho una gira por Chile con Tania, ahí lo conoce a Perón, en el año 38.
Ah, cuando está de agregado militar.
Exactamente, ya. Cuando está de agregado militar, se quedan tomando unos whiskies, conversando, Perón le cuenta que es su autor de tango favorito, que Chorra es su tango favorito, los conoce, se los recita, Discepolo queda muy impresionado. Hay que tener en cuenta que en ese momento un teniente o un general era una figura de mucho prestigio en Argentina, ¿no?
Claro. Estamos hablando de la década del 30.
No como ahora, claro, exactamente. Bueno, el asunto es que a principios de los 40 hace esta gira por América Latina y se queda un buen tiempo en México con Tania.
¿Va solo?
Va con Tania, va Homero Manzi, van varios, ¿no? El destino principal, porque ahí había un potencial mercado de música argentina, era México Distrito Federal, sin duda, ¿no? Que además en un momento en el que la industria cultural mexicana empieza a competir con la argentina, sobre todo en la exportación de películas, de cine. Discepolo además va a México con la idea de producir alguna película con actores y con capitales mexicanos. Para ese entonces, 1943-1944, Discepolo tiene la mira puesta en la realización cinematográfica, que terminó siendo su gran pasión y al mismo tiempo su gran frustración, porque él sintió, y tenía razón, que no había logrado hacer la gran película. Las películas de Discepolo tienen momentos, tienen algunos fulgores discepolianos, vamos a decirlo así, pero en términos de obra cinematográfica, en general son fallidas, ¿no? Bueno, en México se queda un par de meses, ahí conoce a Raquel Díaz de León, una periodista que lo admiraba, muy joven, tenía 18 años, y empieza a escondidas de Tania un romance que se va a reavivar dos años después cuando Enrique en 1945, por eso se pierde el 17 de octubre, él está en México, ¿no? Se entera, por supuesto, y sigue con mucha atención porque él ya era peronista antes del peronismo, podríamos decir. Bueno, de ese vínculo con Raquel Díaz de León, que terminó de un modo bastante accidentado porque Tania se enteró, viajó a México, lo trajo de las orejas a Buenos Aires, nació Enrique Luis Discepolo, con el que yo estoy en contacto, incluso para la segunda edición de este libro. En realidad este libro salió primeramente en el año 97, lo publicó MC, y este año lanzamos porque fue una idea de la editorial, una edición ampliada y corregida de aquella primera edición. Así que yo, este contacto con Enrique Luis Discepolo me permitió conocer algunas cartas y ver que realmente fue un amor pasión que duró poco tiempo, pero que fue muy importante en la vida de Enrique, que a todo parece indicar tuvo como resultado, como fruto, un hijo, ¿no? Digo todo parece indicar porque Enrique no lo reconoció. Claro. Y bueno, nunca se pudo abrir el tema de la herencia, ¿no? Así que Enrique Luis Discepolo, digamos, para la sociedad argentina no es el hijo de Enrique Santos, ¿no?
Claro. Y él sigue reclamando por eso.
Él sigue reclamando. Ahora parece que se abre una lucecita de esperanzas. Ha estado en contacto con algunos abogados y con otra gente en la Argentina. Es una vieja lucha, muy ingrata, ¿no es cierto? Claro. Pero al mismo tiempo habla del vínculo de la sociedad mexicana con el tango y particularmente con Discepolo, porque él me cuenta que Discepolo es muy conocido y sus tangos son muy admirados en México, ¿no? En Distrito Federal y en otros lugares de México también.
Continuamos en Historia Nuestra Historia, hablando con el querido amigo Sergio Pujol. Una pregunta que nos hace frecuentemente es por qué Discepolo no se integra a Forja, que lo que parece como cantado de alguna manera, ¿no?
Sí, parece cantado, pero al mismo tiempo a Discepolo le gusta mantener una cierta neutralidad política, ¿no? Y de hecho, buena parte de su público y muchos de sus seguidores en realidad provienen de distintos zonas, digamos, del espectro político. Él tiene conservadores que lo conocen, que lo admiran, tiene gente de izquierda y va a tener, por supuesto, peronistas y antiperonistas hasta el momento de hacer pública su adhesión al peronismo a través, no podía ser de otra manera, de la radio. Digo no podía ser de otra manera porque Discepolo es una persona muy preocupada en el futuro de los medios masivos de comunicación y en la comunicación, básicamente. Entonces, evidentemente, en esa apuesta a la comunicación, él sentía que una militancia política o un embanderamiento político podía quizás alejarlo o maldisponerlo con algún sector de su público. Uh-huh. Esto lo señalo como una debilidad más que como una virtud, porque indudablemente él era peronista, ¿no? Uh-huh. A pesar de que algunos amigos a los que pude entrevistar, el caso de Osvaldo Miranda, el
gran
notorio,
amigo,
¿eh? Gran amigo, sostenía que Dicepolo en realidad no era peronista y que su intervención en radio la hizo más por presión de Apol que por convicciones uh-huh. políticas.
Lo que pasa es que Miranda era muy antiperonista.
Bueno, justamente, muchos amigos que venían del palo liberal o que venían de la izquierda eran muy antiperonistas. Uh-huh. Y Dicepolo, evidentemente, era un hombre frágil en ese sentido, uh-huh. temeroso, uh-huh. digámoslo. Esto se ve en algunas anécdotas de su vida sentimental, el temor a Tania, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Si bien había una relación, como dijimos, medio de Pigmalión, también había un temor a Tania y sobre todo un temor al escándalo, ¿no?
Que podía provocar Tania.
Que podía provocar Tania o que podía provocar también alguna adhesión política clara uh-huh. o concreta, ¿no? De cualquier manera, está la obra de Dicepolo y en ese sentido la obra de Dicepolo es menos, si se quiere, es menos ambigua que alguno de sus pronunciamientos previos claro. al del año 51, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué te parece que se mete en ese momento, ¿no? A hacer ese programa del que estamos hablando, Pienso y digo lo que
yo
pienso?
Yo realmente creo que al principio él lo hace un poco presionado por Apol y bueno, y por los contactos que él tenía con Eva Perón. Uh-huh. Él era, no diría amigo e íntimo de Eva Perón, pero tenía un trato muy cordial con Eva uh-huh. Perón. Incluso uno de los ramos de flores más grandes en su velorio se lo envía a Eva personalmente, ¿no? Su admiración por Perón también. Como dice un personaje de Melville, preferiría no hacerlo. Yo creo que él hubiera preferido no hacerlo, pero al mismo tiempo temió algún tipo de represalia por eso, uh-huh. o quizás que su estrella empezara a decaer en un momento poco productivo en términos de tango y donde ya había tenido algunos problemas con, aunque parezca mentira, con Cafetín de Buenos Aires, porque se pensaba que era una letra triste que desanimaba un poco a la gente.
En un momento de gran optimismo.
Exactamente, en un momento de gran optimismo. Y de hecho él, en uno de los textos que escribe para Pienso y digo lo que pienso, habla con toda claridad de dos Argentinas. Una Argentina, que es la Argentina en donde él produjo los tangos más críticos, y otra Argentina aventurosa, uh-huh. optimista, que mira sí. hacia adelante, que está creciendo su economía, que está mejorando la situación de los sectores populares, etcétera, ¿no? Bueno, el asunto es que lo hizo. Y la verdad es que si bien al principio ese programa estaba guionado por Julio Potter y Abel de Santa Cruz, y ya lo había hecho Lola Membrives, el segundo que lo hizo fue Dicepolo, la verdad es que al poco tiempo Dicepolo se fue entusiasmando, fue entrando un poco en esa discusión virtual o imaginaria con un opositor al que directamente le puso nombre, porque si bien el programa se llamaba Pienso y digo lo que pienso, él inventa a Mordisquito y hoy cuando hablamos del programa de Mordisquito, ¿no? ¿Eh? Y Mordisquito es el opositor.
Uh-huh. Con ustedes, Enrique Santos Dicepolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Mordisquito es el antiperonista.
A la vez es el que te muerde la mano, ¿no?
Es el que muerde la mano, sí, porque es un verbo muy caro al léxico discepoliano, ¿no? Uh-huh. Cuando te muerde un dolor, claro. Por ejemplo, dolor que muerde las carnes, constantemente uh-huh. aparece. Entonces se le ocurrió esto de mordisquito. Sí, y siempre el contraste entre la Argentina de los 40 y 50 y la Argentina de los 30, que es un poco como el contraste que se estableció en los últimos años entre la Argentina kirchnerista y los 90.
Claro.
¿No? Un poco los 90, el menemismo, uh-huh. ocuparía el lugar
como la
de los 30. Exactamente.
En el aparte llamada así también, ¿no? La segunda década de infame por muchos.
Exacto.
Y eso que venía la regeneración de alguna manera. Uh-huh. Hablemos un poco del final, ¿no? Y también del vacío que se le hace y cómo sufre esta.
Bueno, justamente a partir de ese programa, que fueron 37 episodios, después hizo uno más, un regreso. Él ya estaba completamente compenetrado con ese personaje y volcó toda la agudeza, incluso una agudeza que estaba un poco apagada en los primeros años del peronismo, la volcó en esos programas, como si hubiera vuelto aquel discípulo más lúcido de los 20 y 30, esta vez al servicio de la militancia peronista, ¿no? Uh-huh. La respuesta fue durísima y él quedó un poco ahí embretado entre la ideología y la política, y evidentemente, y con esto creo responder en parte lo que me preguntaste sobre su ausencia en Forja,
claro,
¿no?
Sí.
Él no, su cuerpo no soportó los avatares de la política. Él no estaba psicológicamente, diría ni físicamente preparado para sostener una lucha política tan enrarecida, ¿no es cierto? Y tan polarizada como era la lucha en ese momento, ¿no? Entre peronismo y antiperonismo, que era muy fuerte. A mí me causa un poco de gracia a veces cuando se habla de la grieta, que sí. En los últimos años, que es una grieta que parece afectar más a periodistas sí. y comunicadores sociales que, que el fondo de la sociedad argentina. En esos años, evidentemente, era una grieta mucho más profunda. Y la respuesta de Mordisquito, ¿no? Fue muy dura, fue muy hostil. Desde comprar las entradas para una función de Blum, todas, para que Discépolo saliera a escena frente a una platea desierta, vacía, destruir sus discos en las disquerías de Buenos Aires, amigos, gente que él admiraba, que le quitó el saludo. Uh-huh. O sea, fue un momento de muchísimas dificultades para Enrique. Enrique literalmente no podía andar por la calle, no podía caminar por la calle. Y sacarle la calle a Enrique era como sacarle un respirador a una claro. persona que lo necesita, ¿no? Uh-huh. Él se alimentaba de la aprobación y de las demostraciones de afecto de la gente. Eso lo sumió en una profunda depresión y murió al poco tiempo, ¿no? Murió al poco tiempo, un 23 de diciembre de 1951, después del triunfo de Perón. Triunfo uh-huh. que él no pudo disfrutar, que él no pudo ver. Bueno, uh-huh. además todas las acusaciones completamente infundadas, que se había hecho millonario claro. gracias a Perón, sí, sí. que había robado, que uh-huh. había ligado un par de autos.
Sí, todo
cuando lejos. en verdad, en 1943, cuando se reencuentra con Perón después de aquel encuentro en Chile, con toda seguridad podemos decir que era más popular en la Argentina Discépolo que Perón. Que en uh-huh. todo caso, uno podría decir que Perón se hizo discepoliano antes que discepolo peronista. Pero bueno, esas eran las.
Queremos terminar con una anécdota divertida, de las tantas anécdotas divertidas que hay sobre discepolo.
Hay muchas. Él tenía o practicaba.
Elegamos una porque termina el programa.
Él practicaba el humor autocompasivo, se reía mucho de él, de sí mismo. Por ejemplo, se miraba frente al. Él decía que a veces se mira frente al espejo y dice mentira, ¿no? Y otra es otra anécdota que se suele atribuir a Perón, pero todo parece indicar que Perón la aprendió Discépolo, es aquel señor que va con un amigo al circo y entonces ve a un malabarista que se sube a una bicicleta y arriba de su cabeza pone una pelota y una botella y saca una flautita y empieza a tocar el flautín y una de estas personas le dice qué bárbaro lo que hace, ¿no? Y el que está al lado le dice, sí, pero desafina un poco la flauta, ¿no?
Fantástico.
Eso me parece que es una
esa es
buena.
La foto de la Argentina.
Esa es la foto de la Argentina y eso es una síntesis de por dónde iban los parlamentos de Discépolo cuando hizo el programa de Mordisquito.
Bueno, Sergio, la verdad que un placer. Muchísimas gracias por haber
al
venido.
Un gusto como siempre, Felipe.
Y un gusto hablar del querido amigo Discépolo, ¿no?
Así
alguien
es.
Que no conocimos, pero queremos mucho.
Lo conocemos a través de sus tangos.
Nos vamos a ir con nada más y nada menos que Cafetín de Buenos Aires por Edmundo Rivero del querido Discépolo. Hasta la próxima.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en...